Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
La doble vara del Departamento de Justicia, rápidos en la politiquería, lentos en la solución de los casos graves. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 10 de mayo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Quién manda realmente en justicia? Parece que Tomás Rivera Chats. Justicia actúa fast track citando a Carlos Díaz por petición de Tomás Rivera Chats, pero arrastra los pies en casos de feminicidio, de ambientalistas tiroteados y en los asesinatos como el de Coto Cartagena y Kevin Fred. Departamento de Recursos Naturales ordena detener construcciones ilegales en Joyudas, Cabo Rojo. Suman a 24 los municipios declarados en estado de emergencia. Atacan a la Universidad de Puerto Rico por todos los flancos. La Junta de Control Fiscal y el gobierno quieren dejarla inoperante. Ahora exigen que justifique los 102 millones adicionales que le quitaron al presupuesto. Mientras los estudiantes de la universidad denuncian recorte de presupuesto pone en peligro la educación. Comisión Estatal de Elecciones investigará casos sobre supuesto fraude con voto adelantado de adultos mayores. Denis Mario, en su punto, presenta importante retrospectiva en la Casa Aboy. Genera, AES, Ecoeléctrica y Zero Energy se unen en Alianza Pro Desarrollo Energético de Puerto Rico. Muchos morirían en Loíza de ocurrir un maremoto antes de que se construya el conector. Mis amigos, estos son algunos de los temas que vamos a trabajar hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son independientes en cada una de sus regiones, pero son las más fuertes. También se distribuye a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste, WPAB 550 AM, ECO 93.1 FM, MundoLatinoPR.com, y una vez salimos del aire, este programa se mantiene en todos los formatos de podcast. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
De Alto Cerro voy para Macanay, de Guapuerto voy para Mayarí.
Mismo es. Muy buenas tardes y bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Y hoy sigo en este mismo mood que estoy desde anoche. Y eso que ustedes escucharon ahí es un conjunto que está liderado en este momento por el artista plástico Denis Mario, que estuvo ayer en una presentación y quise compartir un poquito con ustedes porque sigo en ese ambiente. Quiero quedarme en ese espacio de recordar la música buena. En este caso, recordando con País Segundo y a Buenavista Social Club. La pasamos muy bien, mis amigos. Y así quiero empezar el día de hoy dándole la bienvenida a En Blanco y Negro con Sandra, porque tenemos una semana que ha sido extremadamente dura, y cuando uno tiene momentos así tan fuertes, a veces hay que parar y hay que detenerse y recordar un poco la música y recordar los olores y recordar los sabores y las cosas buenas que nos unen como pueblo, y de pasarla bien, porque dentro de la precariedad y de la dificultad que tenemos en este país, que es grande, hay que a veces detenerse, porque si no nos volvemos locos, es la realidad. Y hay que cogerse un break de vez en cuando. Pero bueno, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Estamos terminando una semana que ha sido bien intensa de noticias y de mucha tragedia también en nuestro país por estas dichosas inundaciones que demuestran la incompetencia que ha habido en nuestro gobierno de no mantener los recursos naturales, ¿verdad?, protegidos, y de permitir las construcciones ilegales, el desvío de ríos, ¿verdad? Todo lo que se ha pasado en Puerto Rico, que se redunda en que cuando vienen lluvias o situaciones, ¿verdad?, atmosféricas que son naturales, pues provoca lo que ha estado pasando en estos últimos días con tanta gente que ha perdido sus viviendas y sus, ¿verdad?, sus cositas durante estas lluvias. Y de verdad que hay momentos que el país está, el país duele. A mí Puerto Rico a veces me duele tanto que tengo que coger un break porque si no yo creo que me volvería loca. Y eso fue lo que hice ayer cuando tuve la oportunidad de ver esa retrospectiva de la obra tan importante de este gran artista puertorriqueño que se llama Denis Mario. Yo los invito a que vayan a la Casa Boy, va a estar unos cuantos días. Y ayer yo fui porque había una presentación, ¿verdad?, guiada, y la estaba moderando tanto el mismo artista Denis Mario como Braulio Castillo, y la pasamos divinamente bien. Había ese grupo que Denis Mario también toca, así que de verdad que estuvo bien chévere. Y fue un buen espacio para detenerme y pensar y coger aire, porque no es fácil, señores, el trabajo que nosotros hacemos. Y si a uno ama tanto a Puerto Rico, como es mi caso, yo adoro este país y no me he querido ir nunca, con oportunidades que ustedes no tienen ni idea que recibo de fuera de aquí. Yo soy coquín, como dice mi amigo de la universidad, y no me puedo ir, pero me duele Puerto Rico ver la forma en que el país está tan agobiado y tan con tanto problema, precisamente causado por la negligencia de nuestros líderes, por nuestros errores como pueblo también, porque el pueblo de Puerto Rico vota por esta narcopolítica que tenemos y estos corruptos que muchas veces nos han estado dirigiendo los destinos y que nos tienen sumidos en esta situación de tanta gente sufriendo, y mientras por otro lado tanta gente pasándola bien. Usted ve a todos estos politiqueros en los canales de televisión, en las emisoras de radio también, y son gente que tienen su propaganda, que andan como pachás, como millonarios, con los contratos de gobierno, y le dan unos contratos y viven, olvídate. Y entonces se paran en las emisoras de radio a hablar de lo que les interesa para desviar la atención del país, y mientras tanto usted ve a la gente en la calle pasándola mal y sufriendo. Porque miren, todas esas personas que han perdido sus pertenencias en tantos municipios, 24 municipios que están en estado de emergencia en nuestro país, eso llora ante los ojos de Dios. Y lo que pasó fue una onda tropical. Imagínense si viene un huracán, Dios quiera que no. ¿Sabe? No nos hemos recuperado de María, y no podemos decir que esto es responsabilidad del pueblo, que el pueblo necesita. Aquí el dinero se lo han quedado unos pocos. Así que dentro de todos estos problemas siempre es bueno como que despegarse un poco, porque si no, uno que recibe tanta información es abrumador, honestamente. A veces hay que hacer un alto. Pero bueno, quería comenzar un poquito así en ese mood en el que estaba para aterrizar en la realidad que me duele en el pecho, me duele mi país, y yo sé que ustedes también. Por eso nos apoyamos mutuamente en este esfuerzo que hacemos de información, de traer un poco de alternativa, de más que nada, como siempre digo, yo vengo a gritar lo que otros callan, así que aguanten presión, y me importa poco si la gente se molesta conmigo, porque la realidad es que hay que decirlo, aunque sean dos que me escuchen, no me importa, o dos que estén de acuerdo conmigo, porque son muchos los que me escuchan, la realidad es esa, pero hay que hacerlo, porque hay que decir la verdad de lo que pasa en nuestro país. Así que vamos rápido con los temas, señores. Vamos a comenzar con ese mismo tema que me tiene el corazón aplastado de tanta tristeza que hemos visto durante estos últimos días, provocada por las lluvias. Se ha declarado ya un estado de emergencia en 24 municipios. Yo creo que esto va a subir de número. El gobernador Pedro Pierluisi incluyó a los municipios de Orocovis, Barranquitas, Añasco, Peñuelas, San Sebastián y Guánica a la lista original de los 18 pueblos que había dicho originalmente en la orden ejecutiva para declarar el estado de emergencia por los municipios más afectados por estas lluvias y por el paso de una vaguada que ha dejado, como dije, tanta gente, residencia y negocios también inundados, afectados, y eso pues afecta a la economía, le quita el pan a tantas personas, le afecta al desarrollo económico de nuestro país, además de que afecta a la infraestructura, porque ha habido carreteras inundadas, deslizamiento de tierra y otros. En total, los municipios son Adjuntas, Arecibo, Camuy, Ciales, Corozal, Guayanilla, Lares, Manatí, Maricao, Mayagüez, Naranjito, Ponce, Río Grande, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja, Utuado, Yauco, y ahora con los que incluyeron Orocovis, Barranquitas, Añasco, Peñuelas, Guánica y San Sebastián. Las imágenes que he visto de San Sebastián y mis amistades en San Sebastián evidentemente me tienen bien preocupada. Yo sé que ya los amigos en Radio Raíces están bien, que ese era un tema que me tenía un poquito mal a mí, lo tengo que admitir yo. Estas cosas, a veces uno trata de hacerse la fuerte, pero estas cosas afectan y yo todavía creo que siento el trauma del paso del huracán María. Cuando vienen cosas así, a mí me da como un flashback, que me siento muy mal. Estaba bien preocupada, bien preocupada, de verdad. Y eso a veces a mí me toca el alma, con lo que estaba viendo, pero gracias a Dios sé que los compañeros en Radio Raíces están bien, que eso es un alivio para mí, y sé que muchas amistades que tengo que viven en San Sebastián y en esos pueblos pues están bien, que es lo más importante, pero vamos a todos tenemos que ponernos a trabajar en conjunto y ayudar a esta gente, que hay tanta gente que lo ha perdido todo, que lo necesita, y tantas madres ahora mismo. Este es el fin de semana del Día de las Madres, así que vamos a podernos ayudar. Si usted tiene algo en su corazón que sienta, ¿verdad?, que lo toque, aproveche este fin de semana, vaya el sábado y dése una vueltita por cualquiera de esos pueblos y trate de llevarle ayuda a esa gente que va a ser necesitada y lo va a agradecer, porque son gente que lo perdieron todo en su inmensa mayoría. Así que esto es importante en este anuncio que hizo el gobernador de añadir estos pueblos a los que están en el estado de emergencia. Quiero decir también que el gobernador ordenó como enlace estatal al Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, para que coordine en la cuestión de las ayudas y las peticiones a nivel federal para que se tramiten las ayudas con rapidez. Una declaración de estado de emergencia lo que establece es que se cumpla con los requisitos para la Administración de Servicios Generales, que eso es la papelería que han hecho en el gobierno, ¿verdad?, la burocracia, pero para que ayude a que las agencias y los municipios puedan empezar a activar todos los planes, ¿verdad?, y los procesos que tienen para la compra de emergencia y poder adquirir materiales y servicios que se necesitan urgentemente para todas esas gente que lo ha perdido todo. Así que por lo menos vemos ahí una movida. También se delegó en la Guardia Nacional la facultad de determinar si iban a mover unidades y efectivos, ¿verdad?, del servicio militar para ayudar en esa zona, sobre todo también en el área de despeje de carreteras que han sido afectadas, puentes o alguna situación que ha habido mucho derrumbe también, así que es otra de las cosas que se va a estar hablando. Así que tengo que comenzar con esta noticia, que sé que ha estado en todos los medios, pero es importante porque es algo que nos ha estado sucediendo como pueblo. Pero bueno, vamos a los temas, señores, y vamos a aguanten presión porque venimos por ahí con los temas que yo sé que usted quiere escuchar en este programa. Quiero comenzar con... Tengo que hablar inevitablemente de este tema porque uno tiene que recordar lo que está pasando en Puerto Rico y recordar cuáles son los verdaderos intereses de los que dicen ser los dirigentes de este país. Señores, ustedes saben que aquí hay un montón de casos que están sin resolverse, sobre todo asesinatos, que son casos que deberían ser prioridad, como el caso del asesinato de Coto Cartagena, el ex fiscal hijo de la jueza, ¿verdad? Y también casos como el de Kevin Fred, que esta semana comenzamos a hablar sobre estos casos que no se están dilucidando, que ya los fiscales habían investigado, en este caso de Zaida Quiñones, aquella fiscal que se tuvo que ir, que renunció, y que habían denunciado los esquemas que hay allí adentro en esa agencia. ¿Cómo se detienen ciertas investigaciones? Porque a veces uno tiene que pensar que a veces uno diría que el narcotráfico toca las más altas esferas, porque es que para que estos casos se detengan y no pase nada y pasen meses y pasen años y no se resuelvan, uno dice, bueno, pues tiene que tener mucho poder porque para que esto se quede en nada, que es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Asimismo, usted ve casos de violaciones de mujeres, de abuso hacia las mujeres que tampoco se resuelven con rapidez. Y usted ve casos como, por ejemplo, el tiroteo a mansalva que hizo un bambalán protegido por la policía de Puerto Rico y por el criminal ambiental de allá de Aguadilla de Cliff, ¿verdad? Que le entró a tiroteos a los manifestantes del campamento Carey, y todavía es la hora. Richie recibió una bala, que es el que recibió la bala en la pierna, y todavía no ha pasado nada con el que le disparó, ¿verdad? No lo han apresado. De hecho, hace unos meses, de madrugada, le entraron a tiros a la casa de Eliezer Molina con los niñitos que él tiene, que él tiene niños menores de edad dentro de su casa. Todavía es la hora que la policía no ha dicho ni esta boca es mía, no ha procesado a nadie y ya se sabe quién lo hizo. O sea, que no están arrastrando los pies. Y el Departamento de Justicia no acaba de actuar tampoco. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están las prioridades del gobierno? Porque fíjense, estos ejemplos que le he mencionado, usted que me está escuchando posiblemente quizás conozca a alguien que tiene un caso que se tardan una eternidad en atenderlo. A mí me consta de propio y personal conocimiento, por ejemplo, que ante consideración de justicia hay una serie de casos que podrían tocar muy de cerca a alcaldes prominentes de este país por violaciones y traqueteos con los estorbos públicos y están arrastrando los pies en el Departamento de Justicia. Y ahí le he dado unos cuantos ejemplos, ¿verdad?, para que usted vea la actitud de este secretario que ha sido un fiasco, Domingo Emanuel, y que por años se proyectaba como el gran analista político y comentarista en las emisoras de radio, y ha resultado ser uno de los secretarios más mediocres que ha tenido Puerto Rico en los últimos años, y tengo que decirlo así, por estos ejemplos que les estoy mencionando. O sea, toda es la hora que no pasa nada con Kevin Fred, ese caso que asesinaron a ese muchacho, imagínese. Mientras eso sucede, uno tiene que decir cómo es posible que en cuestión de horas, en tiempo récord, justicia cita al ex legislador Carlos Díaz Sánchez para que preste testimonio este próximo lunes porque se lo pidió Tomás Rivera Chats. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿quién manda en Puerto Rico? ¿Manda Pedro Pierluisi o el verdadero controlador y el que manda, el líder aquí es Tomás Rivera Chats? Mire, yo estoy segura que Rivera Chats es el líder. Lo que pasa es que ha tenido unos líos ahí y pues, no, nunca se postuló, ¿verdad? Pero de que tiene poder, eso es indiscutible, porque mire cómo va y dice, yo quiero que investiguen, y en cuestión de minutos, justicia, que ha sido negligente bajo la dirección de este secretario de Justicia, Manuel, y mire cómo actuaron, e inmediatamente les responden y fueron y citaron a Carlos Díaz. Allí fueron y lo emplazaron en Telemundo para que hable todo lo que él sabe de las supuestas irregularidades que hay en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, allí con los escándalos que tiene esa incompetente secretaria que deberían destituir a Ana Escobar, pero no la van a destituir porque evidentemente ella es protegida del gobernador Pierluisi, dedica su tiempo a las operaciones políticas y estamos cerca de las primarias y Pierluisi está mal en los números, así que no les importa lo que suceda. Ahí no importa que hay una mujer muerta, que dejaron en libertad a un preso que ya todo Puerto Rico sabe que tiene unos vínculos ahí medio extraños, que le dieron prioridad desde Fortaleza porque tenía conexiones, que en menos de una semana le contestaron peticiones en Fortaleza a este asesino en serie feminicida, que se hizo pasar porque era inválido y resultó ser uno que salió corriendo para que no lo arrestaran, y tan pronto sale, mata a una mujer, la cuarta mujer que asesina. Es en ese esquema, en ese entorno que uno ve cómo justicia actúa, y que pues quería mencionarlo porque es increíble cómo hayan citado a Carlos Díaz, que también el PNP le tiene ganas a Carlos Díaz porque lo ven como un traidor. Carlos Díaz fue legislador hasta el otro día del PNP y ahora es popular, y como el Partido Popular no existe, porque es la realidad, Partido Popular, que debería ser la fuerza más importante, o por lo menos la segunda fuerza, o digamos la primera en Cámara y Senado, ellos son los que dominan. Entonces, ¿dónde ha estado el Partido Popular denunciando, fiscalizando en estos 4 años? Mire, nada, ahora es que vino a sacar José Luis Dalmau a sacar pecho ayer o antes de ayer, en la tarde, a hablar de la investigación y la interpelación que le va a hacer a la Secretaría de Corrección, y dijo justamente José Luis Dalmau, presidente del Senado, que recordemos, por ejemplo, casos como el Cerro Maravilla, donde en la misma legislatura, la Asamblea Legislativa tuvo que actuar porque estaban protegiendo ¿verdad? Para que no se esclareciera el caso en el Cerro Maravilla, y pues en aquel caso eran 2 asesinatos, y ahora mismo están hablando de la muerte de una mujer, y hay que ver qué es lo que está pasando. O sea, en esta negativa de la secretaria a comparecer cuando le pidieron, ¿verdad?, de la Secretaría de Corrección. Así que por lo menos vimos que sacó cara ahora José Luis Dalmau, pero miren el resto del cuatrienio que ha hecho José Luis Dalmau para fiscalizar este país, que sea algo contundente, que ha hecho el mismo Tatito Hernández. Y yo lo lamento, Tatito, porque el presidente de la Cámara me envía mensajes todos los días por WhatsApp, y yo estoy al tanto de las contiendas y su interés en ser alcalde de Dorado. Pero ¿dónde está la fiscalización al PNP? Nada. Entonces, pues uno tiene que pensar cómo estas cosas se dan, ¿verdad? Y evidentemente, pues en este caso, el Departamento de Justicia debía haber sido más fiscalizado por la administración, por los populares. Pero los populares, ese silencio, pues los hace cómplices. Así que tengo que comenzar denunciando esto y diciendo, evidentemente, lo que dije, que es ahí usted nota lo que pasa con justicia en este país. Es una barbaridad. Pero quiero mencionar también que hay unas cosas que uno dice, bueno, que este gobierno y este país está terrible. Ahora mismo un tribunal acaba de ordenar hoy que se suspendan, y esto es en el Departamento de Educación, que eso es otra aguja. Cada vez que yo pienso en educación, fíjese, pensaba primero en la Secretaría de Corrección y lo incompetente, ¿verdad?, y la lentitud para la legislatura investigar, pero cuando empiezo a pensar en educación, también me da como una patada en la barriga pensar en esa secretaria que justifica tener esa nómina de empleados de confianza y lo que hace es politiquear. Entonces ahora, hoy sale una noticia, hoy trasciende una noticia que surgió ayer en la tarde, que el tribunal ordenó suspender las pruebas Crece por alegación de traqueteo con el contrato que tiene allí en el mismo Departamento de Educación. El tribunal apelativo paralizó la administración de las pruebas de discernimiento, revisión y evaluación continua del estudiante que se administrarían a los estudiantes de los grados tercero a octavo y de décimo en el sistema público de enseñanza por alegaciones de que pudo haber irregularidades en la adjudicación del contrato a la empresa Pearson PEM Puerto Rico Incorporado. Las pruebas se iban a dar a lo largo de todo el mes de mayo en las materias de español, inglés, matemáticas, para los grados de tercero a octavo y de décimo, y en la materia de ciencias para los grados de cuarto, octavo y décimo. La administración son un requisito, o sea, esas pruebas que hace el gobierno federal para que, ¿verdad?, acceder a los fondos, y si no se hacen las pruebas meta, pues no le van a dar los fondos que necesita. El jueves, la subsecretaria de Educación, Beverly Morro, envió un circular donde decía que iban a reponer las pruebas, pero dice que se pospuso el proceso, no dice cuándo, ¿verdad? Pero esto a raíz de la decisión del panel apelativo compuesto por los jueces Roberto Rodríguez Casilla, Eric Ronda del Toro y Carlos Delgado Schwartz, que le dio 10 días al Departamento de Educación para comparecer y decidir si extienden o permiten. Pero mientras tanto, hay una serie de irregularidades con ese proyecto de lo que es la educación. Entonces uno dice, bueno, pero fíjense cómo está Puerto Rico. O sea, volvemos a lo mismo. Es ir destruyendo las cosas que nos levantan como pueblo, es ir destruyendo las posibilidades que tenemos los puertorriqueños de salir hacia adelante a través de la educación. Primero en el departamento, con toda esta corrupción que tienen, y después en la universidad, ¿verdad? Porque es la realidad. Y esto que pasa, esta orden que hizo el tribunal suspendiendo las pruebas Crece, pues tiene que ponernos a pensar cuáles son los intereses que hay detrás de esa contratación, ¿verdad? El problema que ha habido en el Departamento de Educación es la contratación que lo manejó la Oficina Central de Compras en diciembre del año pasado, y esto se debe a la adjudicación de un contrato. ¿Y cómo fue que se hizo la propuesta, verdad? El RFP que sometió la empresa Learned Aid LLC, que solamente esa compañía y la compañía Pearson sometieron propuesta, y Learned Aid había mostrado indicios de que iban a impugnar la adjudicación porque ellos habían pedido una reconsideración que el Departamento de Educación no había aceptado. Así que cuando uno pierde, el otro va a impugna, lleva el caso al tribunal y el tribunal dice, espérate, aquí hay irregularidades, y paraliza. Y mientras tanto, quien se afecta son los estudiantes y el mismo Departamento de Educación. Así que a mí me parece interesante. Según el documento, ¿verdad?, y la determinación del Tribunal de Apelaciones, Learned Aid solicitó, déjame mirar aquí el detalle para decirlo precisamente, solicitó un evaluador externo del Departamento de Educación, y dice que violaron las reglas del RFP cuando crearon una puntuación calificadora para Pearson con documentos que ni eran de Pearson ni eran del tipo de documento financiero requerido. Además, escondieron la puntuación real de 48% que había obtenido la firma Pearson en el aviso de adjudicación, por lo cual no fue hasta que examinaron el expediente después de haberle adjudicado que Learned Aid supo las violaciones. O sea, recuerde, cuando las compañías van a solicitar un contrato y pierde la subasta, después que la pierde tiene oportunidad de leer y ver qué fue lo que el competidor propuso, y cuando van y miran, dice, pero espérate, este violó hasta los reglamentos, y como quiera se lo dieron. Entonces, pues, evidentemente esto es bastante fuerte. Parte de la solidez financiera de los proponentes, el departamento le encargó a José Heike Torres, de los consultores de RSM de Puerto Rico, y Learned Aid tuvo una calificación de 78.3% y Pearson de 48%. Y Pearson dice, pero verá, ¿qué pasó? Pearson quedaba por debajo del 60% de las reglas y debieron haberla eliminado, pero le dieron el contrato a la que estaba mal. Así que uno dice, miren cómo está este país. ¿Quién manejaba los intereses de Pearson y quién estaba detrás de este contrato? Pues esas son las cosas que ahora tendría que irse a investigación. Y este es el tipo de situación que, yo reitero, pues afecta el funcionamiento de nuestro país. Ahora mismo están pidiendo que se descentralice el Departamento de Educación y que haya una autonomía a nivel regional. Y a veces yo me pregunto si esto es lo que se necesita para paralizar y para detener estos casos de corrupción y estos casos, ¿verdad?, de gasto de fondos públicos, como el que le acabo de mencionar, con estas compañías que contratan para hacer las pruebas, ¿verdad? Si eso es lo que se necesita, mayor poder a nivel regional, quizás eso es lo que podría resolver la situación de educación. Así que esa es la realidad, eso es lo que tenemos, mis amigos. Tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regrese, vamos a hablar un poquito sobre el tribunal, que de lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Cómo lo están tratando de atacar por todos los flancos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a una pausa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hay otro posible recorte de $100 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Miren qué barbaridad. La Junta de Supervisión Fiscal le remitió a la UPR la proyección de ingresos para este próximo presupuesto fiscal 2024-2025 y en esa comunicación había un recorte a las aportaciones que hace el gobierno central a la UPR de casi 500 millones. Esto representa casi $100 millones menos para la Universidad de Puerto Rico. Por supuesto que el presidente de la universidad puso el grito en el cielo, si la tienen exprimida. Todos los años le cortan y le cortan y le cortan. Mire, ¿por qué no le cortan el dinero a los contratistas que tienen en AFAF botando chavos ahí como locos? ¿Por qué no le cortan el dinero al chorrete de asesores ineptos que tiene el gobernador en la fortaleza? ¿Por qué no le cortan el presupuesto a la inepta secretaria de Educación que tiene una nómina de casi 8.4 millones de dólares en empleados de confianza? No, tienen que ir a atacar a los que ayudan al país y hacen que el pueblo de Puerto Rico se eduque, que es la universidad. Entonces, fíjense cómo esta componenda que hay, este contubernio entre la Junta de Control Fiscal y la Administración de Pierluisi, ¿cómo le van a seguir cortando dinero a la universidad? Y miren que el presidente de la universidad es PNP, nombrado por el PNP, Ferrao, pero está dando la cara, está defendiéndolo y hay que aplaudirlo porque está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo su trabajo porque sabe que la Universidad de Puerto Rico es el único foro para ayudar a la gente, a que la gente echase adelante. Si la Universidad de Puerto Rico está destruida, las privadas van a estar igual de fastidiadas, señores. No se crea que esto va a beneficiar a las privadas. Las privadas están teniendo problemas de muchos estudiantes que se siguen yendo. Entonces, una universidad menos, una universidad más atacada, ¿en qué estamos hablando? Entonces, todos estos recortes, ¿cómo es posible que sigan recortándole al sistema del UPR, que sigue cumpliendo cada vez que le piden algo, mantienen el equilibrio presupuestario que le exigen? Y yo puedo entender que habían excesos quizás en alguna área, no sé dónde, porque lo que sea educación no es exceso, ¿verdad? El exceso es la contratación que no sirve, como las que tiene el Departamento de Educación para todas estas compañías privadas, dar las tutorías y esas cosas que a la hora de la verdad los muchachos no mejoran en las notas. Pues esas son las cosas que deberían recortar, pero la universidad, un recorte a la universidad representa menos clases, un recorte representa menos programas educativos, menos variedad y eventualmente lo que ellos quieren, eliminar recinto, porque por más que digan, eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces están exigiéndole a la UPR que demuestre, ¿verdad?, cómo van a cortar esos fondos y de qué parte, de los fondos que vienen del gobierno central. Esto tiene bien preocupado a los estudiantes. De hecho, hoy tengo que felicitar a los compañeros del Vocero que hicieron un buen trabajo. De todos los medios, a mi juicio, este es el mejor trabajo que se ha hecho hasta ahora, porque por lo menos esta denuncia que hace Ricardo Dalmau, que es el presidente de la Junta de la Universidad de Puerto Rico, la Junta de Gobierno, que dice, mira, nos van a quitar 100 millones de pesos. Entonces viene Ferrao y dice, no puede ser, nos siguen quitando y ya está bien. Cuando usted mira lo que dice el vocero, que fue a entrevistar estudiantes, pues obviamente los estudiantes están bien preocupados, porque imagínate, lo que va a seguir es afectando la infraestructura, el acceso a tener clases, ¿verdad? Los servicios que buscan los estudiantes, y califican esto de absurdo. Dice que es intencional y estratégico, porque la Junta no tiene ni la más mínima intención de querer ir a la par con los intereses de los estudiantes. Claro, la Junta de Control Fiscal lo que le interesa es destruir lo que nos queda como pueblo, porque no se meten de esa manera a fiscalizar la lentitud que ha tenido AFAF o que ha tenido Manuel Lavoy en la entrega de las ayudas. ¿Por qué no se meten a investigar eso? ¿Por qué no le cortan los contratos que tiene Mellado, que tiene millones de dólares en contratos con Ramón Rosario y toda esa partida de corruptos del chat de Telegram? ¿Por qué no le corta eso a la Junta de Control Fiscal? ¿Por qué no se meten los contratos leoninos que tienen con toda esta gente, con Maceira, con Mercader, todos esos especímenes que están por ahí pululando los medios? ¿Por qué no se meten con ellos? No, se tienen que meter con las agencias, como es educación y como es la universidad, que es lo que le da la oportunidad a los pobres de echar hacia adelante y a la clase media de educarse, de tener posibilidades en la vida, y siguen destruyendo. Esto es increíble. Yo no sé cómo la universidad se mantiene de pie. Yo creo que es por el ánimo que tienen, ¿verdad?, los profesores y los mismos, hay que decirlo, Ferrao y los administradores, por más que lo critiquen, están sacando cara, pero con todo y eso le siguen cortando fondos, no sé. O sea, esto es una, es como, es evidente que lo que quieren hacer es terminar de sacarnos como pueblo. Y a veces yo digo que la idea de un Puerto Rico sin puertorriqueños es la estrategia que tenía claramente la, ¿verdad?, la administración con la Junta de Control Fiscal. Porque fíjense, mientras eso pasa, por otro lado, siguen dándole beneficios a John Paulson y Fajad, que están en esa pelea, estos millonarios. Paulson es ahora mismo parte del comité de campaña de Donald Trump. Si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, ya usted sabe el poder que va a tener este inversionista aquí en Puerto Rico. Que para mí que estas peleas que ellos tienen se van a arreglar, porque eso es así. Las demandas por incumplimiento de contrato y fraude, Fahad Ghaffar y John Paulson se han quedado con casi todos los negocios de este país. Dominan los dealers de carro, dominan los hoteles, tienen propiedades de real estate, ambos. Entonces, estamos regalándole el país a pasos agigantados a toda esta gente que no tienen, que no les importa. ¿Por qué la Junta de Control Fiscal no se mete con esas cosas? Ah, eso es desarrollo económico. No, eso es desplazamiento. Porque fíjense que no es la misma oportunidad que tienen los empresarios puertorriqueños. Los empresarios puertorriqueños es bien cuesta arriba tratar de montar un negocio, porque entre los permisos y todo lo demás, pues no es así. Pero para esta gente todo se le hace fácil en bandeja de plata. Y el puertorriqueño, pues, ¿qué tiene que hacer? Optar por irse. Porque imagínate, si se te hace difícil estudiar, llevar a los niños a la escuela, buscar ayudas en la universidad, vas a la universidad, no tienes las clases, mira, te vas. Y eso es lo que yo creo que está pasando, lo que quiere hacer la Junta de Control Fiscal, y eso hay que denunciarlo todo el tiempo. Entonces, miren esto otro. Parte del problema que tiene Puerto Rico aceleradamente es la, ¿verdad?, cómo se han vendido y se están regalando nuestros terrenos. Y esto es parte de lo que siempre hemos venido denunciando aquí. Y quiero decirles que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitió una orden de cese y desista y que muestre causa contra 4 personas que fueron identificados como quienes estaban instalando trailers con un balcón en la zona marítimo terrestre en Joyudas, en Cabo Rojo. Obviamente, según la orden, Luz Vicente Ramos, Samuel Figueroa Vicente, José Rubio Santana, Trinidad Ríos Gutiérrez tiraron piedras en el agua para hacer un rompeolas sin el correspondiente permiso o autorización de recursos naturales y las agencias pertinentes estatales y federales. Los vigilantes de recursos naturales llegaron allí el 13 de enero y sorprendieron a las personas haciendo estas ilegalidades. El caso fue señalado para vista administrativa el próximo 11 de junio y una conferencia para el 31 de mayo. Las comunidades de Joyuda han venido denunciando cómo se pisó el acelerador con todas estas construcciones ilegales en la zona y, de hecho, el liderato comunitario hasta se reunió con el alcalde Morales Vizcovich, no sé cómo se pronuncia el apellido, creo que es Vizcovich, si no me equivoco, pero fueron se reunieron con el alcalde y decirle, mira, esto está, ya está manga por hombro, ya Rincón se perdió, Aguadilla está en vías de perderse y ahora Cabo Rojo también. Es una barbaridad, y cuando digo perderse es que se le entrega a toda esta gente que lo que hace es destruirla, y eso es lo que vemos que sucede. Pero mientras tanto, señores, miren cómo se están alineando los planetas en Puerto Rico. Genera, AES, Ecoeléctrica y Zero Energy anuncian que se unieron en una alianza que le llaman Alianza Pro Desarrollo Energético de Puerto Rico. No me diga usted que esto no es una intención de mantener el control, ¿verdad?, y contrarrestar las estrategias que hacen estas compañías de las placas solares y de la energía renovable. Pues estas que son los tradicionales, lo que dicen es buscan educar y promover una infraestructura eléctrica diversificada y sostenible. Dice, la transición hacia una nueva y mejorada infraestructura eléctrica toma un paso adelante. Miren qué clase de propaganda. Con la creación de una Alianza Pro Desarrollo Energético de Puerto Rico. Oigan, ¿qué le pasa a los relacionistas de estos grupos? ¿Por qué no hablan con realidad? Esto es promoción, de verdad, y los medios que se prestan para difundirlo. Yo estoy señalando y criticando lo que hacen mal, ¿verdad? Pero quiero que lo lean, para que lo escuchen cuando lo leo, para que entiendan por qué yo digo esto. Dice, la transición hacia una nueva y mejorada infraestructura eléctrica en Puerto Rico toma un paso adelante con la creación de la Alianza Pro Desarrollo Energético. Esta alianza presentada presentado hoy por su junta de directores, reúne a las principales empresas que generan energía a gran escala con el objetivo de educar al pueblo y fomentar políticas públicas que respalden el desarrollo de un sistema eléctrico diversificado y sostenible. El amigo Iván Báez, presidente de la junta, VP de Asuntos Gubernamentales de Genera, destacó que la importancia de esta alianza es una plataforma para el intercambio de mejores prácticas y tecnologías, así como para fomentar el conocimiento sobre la energía. Báez subrayó la necesidad de que la ciudadanía comprenda y participe activamente en la transición energética hacia una infraestructura eléctrica confiable, resiliente, asequible y equitativa. Dice que las empresas fundadoras representan el 95% de la energía necesaria para suplir la demanda eléctrica del país, y esto incluye a Genera, PR, AES, Zero Energy y Ecoeléctrica. Estas compañías están comprometidas con la producción de energía sustentable y son responsables de generar aproximadamente 4.600 megavatios. Mario Tomasini, vicepresidente de la Junta y presidente de Zero Energy, expresó la urgencia de cambiar hacia fuentes de energía renovables y confiables de la manera coordinada, bla, 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 bla. Okay. Esta organización es una organización sin fines de lucro que se posiciona como un ente crucial en la provisión de servicios esenciales para el bienestar social y esperan invertir 8,000 millones en los próximos años, con un 50% proveniente de fondos privados. O sea, lo que van a invertir son 4,000 millones. El resto viene de fondos federales. Vamos a aclarar esto que les estoy leyendo, que es el comunicado de prensa que ellos emiten, para que usted entienda de dónde parte. Para empezar, Iván Báez, que es un experto, él es relacionista y un experto en este tipo de cosas, lo ha hecho para varios sectores, el organizar distintas entidades y crear como asociaciones donde gente que está con intereses parecidos se unan para llevar una promoción pública de unos temas, ¿verdad? Y en esencia, pues eso es una estrategia buena de negocio. Él lo hizo para las cementeras en un momento, lo hizo desde Walmart, que convirtió y posicionó a Walmart como una entidad como casi pro puertorriqueña por todo el negocio que hacía con empresarios puertorriqueños, ¿verdad? Y comerciantes. Y más recientemente lo hizo con el sector, el comercio al detal, que hizo la asociación ACEDET. Así es que esta asociación que se está montando es de las que provee energía para, ¿verdad?, hablar sus puntos de vista. Y fíjense qué lindo lo proyectan, de todo, ¿verdad?, de lo que quieren hacer y apoyar al país, y van a invertir un montón de millones y lo dice. Ahora, lo que no te dice es, lo primero, esto es un grupo de poder que se está uniendo para tratar de salvar el negocio de estas compañías. Número dos, no te aplica ni te explica cuáles son, de dónde es que vienen los combustibles y las compras de estas energías, de estos, ¿verdad?, servicios que necesitan para las compañías de energía, ¿verdad?, el producto, y lo que hay detrás de el impacto de empujar el gas natural y otros negocios que tienen las compañías matrices de Genera PR y de Ecoeléctrica y del mismo Zero Group, AES, todas estas compañías están metidas en unos negocios que quieren empujar sus agendas. Entonces, no te dice quiénes son esos grandes intereses, porque te lo proyectan como una asociación local que viene comprometida a beneficiar. Mire, cada sector político y económico, por supuesto que tiene derecho a expresar y a organizarse y expresar sus puntos de vista, pero no nos llamemos a engaño, Iván, y se lo voy a decir cuando hable con él. Explique es válido que tú expliques tu punto de vista, pero también explica quiénes son los que están detrás, para que la gente sepa y sepa a qué atenerse, porque nos quieren meter ahora en el gas natural para beneficiar exclusivamente a las compañías matrices de estas que están dando la energía en Puerto Rico. O sea, que de un monopolio irse a otro. Así que, y mientras tanto, como rehenes va a estar el consumidor puertorriqueño, porque esa es la realidad. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
evites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero destacar un tema que trajo el amigo Jaime Torres Torres, que quiero compartirlo con ustedes, recordárselo, porque es un tema que ha estado recurrentemente en los medios a través del tiempo. Y son unas expresiones que hace la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, que yo sé que ella escucha este programa, y me parece que es importante reafirmarla, de cómo... ¿Cómo se ha quedado prácticamente en neutro este proyecto que ella tiene, que fue uno de los proyectos desde que ella entró a la política, de hacer un conector, una carretera que conecte a Loíza con la carretera número 3, un conector directo? Fíjese, para llegar a Loíza es una sola carretera, ¿verdad? O usted entra por Río Grande o entra por la 187, ¿verdad?, que es la única entrada. Y si hay un maremoto o hay alguna situación de emergencia, todo el pueblo de Loíza se va a inundar y la gente se va a morir. Y eso es evidente, eso se sabe que va a pasar. Porque Loíza, eso es parte de lo que se llama el discrimen ambiental. Fíjense que Loíza es un pueblo fundado mayoritariamente, ¿verdad?, casi abrumadoramente, por descendientes de las personas que vivían esclavizadas en nuestro país. O sea, los negros que vinieron aquí de África, traídos a la fuerza hace un montón de siglos, por ¿verdad?, los europeos que trataron que vinieron a controlar el mundo, trajeron a esas personas, los que lograron sobrevivir ese viaje tan inhóspito y no los tiraban por la borda en el mar Atlántico, llegaron aquí y se convirtieron en personas esclavizadas, ¿verdad?, los esclavos. Muchos de ellos huyeron a las costas y se fueron a ir en algunas partes de Puerto Rico, pero Loíza es donde más emblemático se nota. También se ve en Yabucoa, en algunos sectores de Ponce, e incluso algunos sectores de Mayagüez, un poco más chiquito, ¿verdad? Pero Loíza es el más que se identifica porque es un área que está prácticamente aislada. Queda bien a la esquina, no es como Canóvanas, que está un poquito más al frente, ¿verdad? Y fíjense cómo Loíza, por otro lado, termina en Piñones, casi en Isla Verde, pero no goza de los beneficios de Isla Verde. Desde el puente para atrás es todo hoteles y lujo, y tan pronto pasa el puente es pobreza para los loiseños. Y no hay acceso. Si viene un huracán, Dios no lo quiera, o un tsunami, toda esa gente va a morir porque no hay forma de salir a tiempo. Por eso es que la alcaldesa Julia Nazario llevaba desde el principio empujando la idea de hacer un conector que sirva para una sola vía, ¿verdad? Y eso se han tardado en cantidad. Ella dice que sigue educando. La parte de ese proyecto tendría que salir de los fondos de Río Grande y... ¿verdad? Cada 10 minutos que se caminan, pues, ¿verdad?, en caso de que venga una emergencia, podrían huir por esa carretera, pero todavía no se sabe. Así que está muy fuerte. Dice la alcaldesa de Loíza que si no sacan a los loiseños por una ruta alterna desde Loíza, va a morir mucha gente en caso de que venga un tsunami, y esa es la verdad. Desde el año 2011, muchos de los loiseños han estado trabajando y luchando con esto y no se consiguen los fondos. De hecho, hay un proyecto que requiere una inversión de entre 120 y 300 millones de dólares para no solamente hacer la carretera, sino también expropiar a alguna gente que vive en la zona para dejar esa vía, crear esa como un expreso para que la gente pueda salir de allí. La Junta de Control Fiscal todavía es que no ha hecho nada, mira para el lado y no hace nada, no les importa. Así que la alcaldesa ha estado haciendo gestiones en Washington. De hecho, estuvo reunida con la congresista Nidia Velázquez para ver si la ayuda. Y este proyecto, pues, llevaría una ruta directa a la parte del sector de Medianía en Loíza, a la altura de la urbanización Vistas del Océano, Villas de Loíza, y conectaría directamente esa costa de Loíza con la PR3. Que obviamente esto tendría un impacto ambiental y ecológico seriamente, pero las ventajas son mucho más altas porque permitiría una ruta de escape en caso de una emergencia, ayudaría también a nivel económico para el desarrollo de la zona de Loíza, porque le haría más fácil el acceso, ¿verdad? Y todavía la gente sigue arrastrando los pies. Así que lo mantengo porque es un tema que me parece bien importante que vuelven a tomarlo hoy y que siguen arrastrando los pies al respecto. Bueno, mis amigos, voy a hablar de unas cosas, unas notas a nivel internacional que me parecen importantes en esta última parte del programa. Quiero mencionarles lo que ha estado, ¿verdad? Hemos estado muy pendientes desde ayer a la movida que ha habido de Estados Unidos de retirar el envío de armamentos a Israel. Y esto pues está conllevando los Netanyahu y su gobierno está histérico porque sin armas no pueden seguir matando gente, que eso es lo que ellos quieren hacer, matar y destruir y tratar de borrar del mapa a los palestinos. Y entonces, como la presión sobre Biden ha sido tan fuerte, pues Biden dijo, mira, no voy a someterle más, a enviarle más armas a Israel. Ahora resulta que Alemania también se ha unido en eso de detener el envío de armas. Esto ha envalentonado aún más a Netanyahu, que está matando más gente todavía. Ya van más de 80.000 palestinos desplazados en Rafah en 3 días nada más. Y evidentemente pues siguen las marchas y las protestas, pero esto es un tema que podría lograr un impasse y lograría quizás detener estas actitudes malsanas de Netanyahu, porque esto ya trasciende religiones. Esto es un interés que ellos tienen personal de destruir a los palestinos. Por eso es que son sionistas. Así que me parece que hay que estar atentos a esta controversia muy importante que ha estado ocurriendo a nivel global. El otro tema también a nivel global que me parece importante que nosotros, por lo menos en Puerto Rico, debemos mirar es lo que está pasando en Haití. Las movilizaciones son impresionantes y ya ha habido cambios políticos que no han trascendido grandemente, porque se supone que para la semana del 21 al 26 de este mes sea en algún momento la nueva incursión militar en Haití, así que vamos a escuchar mucho de esos temas en esa semana, pero usted lo escucha aquí primero en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, para terminar el programa quería traer un tema que a mí me llamó la atención hace un par de días que lo vi, del Fondo Monetario Internacional, que cree que el mundo se divide en 3 bloques económicos. Entonces yo digo, bueno, pues uno pensará Estados Unidos y quizás Rusia, ¿verdad? O los BRICS. Pues mira, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional dice que los países conectores como México y Vietnam ayudaron a mitigar el impacto de la fragmentación del comercio. En el mundo moderno de la geopolítica desempeña un papel cada vez más significativo, donde la economía global, según el Fondo Monetario Internacional, se divide en 3 bloques. Uno inclinado hacia los Estados Unidos, uno inclinado y afín a China y un grupo de países no alineados. Esto lo dijo Gita Payas, subdirectora de esta organización Fondo Monetario Internacional. Ella es una economista y hizo hincapié en el aumento en la fragmentación del comercio internacional, así como la cuota de China en las importaciones de Estados Unidos, que se redujo en 8% entre el 2017 y el 2023. Debido al agravamiento de las tensiones comerciales, mientras en el mismo periodo la participación en Washington en las importaciones chinas se disminuyó en un 4%. A su vez, entre el segundo trimestre del 2022 y el tercero del 2023, el crecimiento comercial medio ponderado entre el bloque de Estados Unidos y el de China cayó solamente en un 5% comparado a unos sectores y unas épocas antes. Lo que se estima es que el comercio directo entre Rusia y los países occidentales se desplomó tras el comienzo de la operación militar en Ucrania y lo que ha pasado posteriormente. Y obviamente la subdirectora del Fondo Monetario Internacional dijo que el mundo no sufrió un impacto grande o un efecto mayor con estas desconexiones entre los actores principales, pero porque siempre dice que hay unos países que sirven como de enlace con otras culturas. En este caso, pues menciona específicamente a México y a Vietnam. Y yo le planteo todo esto a ustedes, mis amigos, para que me digan qué ustedes piensan de cómo se va a mover la economía mundial. ¿Vamos a mantenernos como estamos o el mundo se va a dividir o va a moverse hacia otro enfoque donde estos países como los BRICS tengan mayor poder que Estados Unidos. Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial y se va a convertir en una secundaria ante lo que vea esté pasando, por ejemplo, en China. Son preguntas que yo me hago. Yo quisiera que usted me contestara. Le pido que me escriba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Threads, todas las que usted, hasta Social, Blue Sky, todas. Y yo estoy pendiente y le contesto a través de las redes. O me escribe al correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Bueno, mis amigos, este fin de semana se conmemora el domingo, el Día de las Madres, y quiero pues exhortarlos a que lo pasen en familia, que compartan con sus seres queridos, que visiten a sus mamás, la gente que la ve una vez al mes, y los hijos que están desconectados, que no van a verla, y los nietos ver a sus abuelas. Aprovechen este día, por lo menos, tú sabes, saquen cara y vayan a visitar a estas personas, sobre todo si son personas mayores, no los dejen solos. Y si usted no tiene familia, no tiene una mamá, quizás a lo mejor usted puede aprovechar y visitar a alguna vecina, algún vecino que esté, ¿verdad?, viejita, que necesita compañía en estos momentos de soledad, sobre todo los que sus hijos se han ido a vivir fuera del país y también las abandonan. Pues aprovechemos esta fecha, que Puerto Rico está levantándose también de esta situación de las inundaciones, mucha gente que se ha afectado por ahí. Pues vamos a celebrar un Día de las Madres distinto, ¿verdad?, donde el enfoque sea el compartir y el estar con ese ser querido, no tanto la cuestión material, que eso pues se llega y va, ¿verdad? Siempre los regalitos son buenos, las flores también, pero recuerde que aquí lo importante es compartir con esos seres queridos y darle el mensaje a las madres de cuán importantes son, ¿verdad? Yo espero pasar, como siempre hago, con mis padres todo el tiempo, y mami particularmente ese día, 12 de mayo, así es que esperemos estar allí. Pero para el que no tenga idea, ¿verdad?, de regalito, lo que quiera hacer, si no lo compró por internet, mire, los centros comerciales van a estar cerrados el domingo Día de las Madres, aunque algunas cadenas van a abrir las puertas, y por eso lo menciono, porque después no se queden, si dejaron todo por última hora, no van a tener regalo. Obviamente hace 7 años se permite que los malls y los establecimientos comerciales puedan trabajar el Día de las Madres como cualquier otro día regular, pero hasta ahora ningún centro comercial piensa abrir. Esto se empezó en el 2017 con la reforma laboral y los cambios a la ley de cierre, pero por ejemplo, para que usted tenga una idea, la cadena Walmart va a estar abierta en todas las tiendas, Sam's también. Walmart va a estar abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche, Sam's de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Burlington también va a abrir este domingo. Las tiendas Merian, que son especializadas en tiendas de ropa y accesorios para mujeres, van a estar abiertas de 11 a 5 de la tarde. En las Macy's, localizadas en Plaza Las Américas, van a operar en horario regular, así que puede también ir allí en Macy's, en el counter donde venden cosméticos y ¿verdad?, y el área de perfumería también, pues si dejó un regalito, pues puede conseguirlo allí. La tienda Backstage, que está es la tienda de descuentos de Macy's, está en el segundo nivel de Plaza Las Américas, también va a estar abierta. Home Depot, que es otra de las cadenas, va a estar operando. Porque usted dice Home Depot, mira, allí se venden plantas y equipo que las madres pueden utilizar también, puede conseguir ahí si lo deja para última hora. Sextor 60 en Shops de Caguas, en antes Catarinas Mall, va a estar abierto. Dave & Buster va a abrir en horario regular en Plaza Las Américas y Plaza del Sol, Plaza del Sol, incluso en Bayamón. Y obviamente algunas cadenas de supermercados van a estar abiertas, pero tengan, deben estar velándolo porque quizá va a hacerse reducido. Supermercado Selecto es una de las tiendas, de las que va a tener las tiendas abiertas en los 19 supermercados, supermercados a granel, en las tiendas de Aguada, Aguadilla y Carolina. Supermax también va a tener todos los supermercados abiertos. Ahora, ¿quiénes van a estar cerrados? Los 61 Econo, todas las tiendas como JCPenney, Costco, Rooms to Go, supermercados Econo, Pepe Ganga, van a estar cerradas. También Office Max, Office Depot, PetSmart, Always 99 y Bargain City. Así que si usted quiere comprar algo que le falte, aproveche hoy y mañana. Porque el domingo pues va a haber esta situación de que muchas de las tiendas van a estar cerradas. Así que quería dejarle ese mensajito antes de terminar el programa, porque sé que mucha gente lo deja para última hora. Pero recuerde que lo importante es compartir con su madre y con sus seres queridos, sus hermanas, todas las que sean madres. Compartan con ellos, porque a veces ni el regalo es importante. Lo importante es darle tiempo. No estar 5 minutos, hola, bendición y me voy, como hacen algunos nietos. No. Usted tiene que compartir y conversar, entender qué necesita, qué quiere, de qué le preocupa a ese ser querido que es su madre, y compartirla mientras la tiene en vida. Después no se lamente si no lo hace y no comparte con esos seres amados. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes, y nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buen fin de semana.
se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.